Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
El gusto de saludar esta mañana al licenciado Francisco Pájaro, es especialista en temas religiosos. Francisco, ¿cómo estamos? Gracias por tomarnos la llamada esta mañana.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Saludos a todos, Radio Escuchas.
Bueno, platiquemos. Evidentemente, todavía estamos en este proceso de intentar reponernos y asimilar esta idea del fallecimiento de su santidad. Yo lo he venido comentando desde el día de ayer. Mi primer pensamiento fue, ¿pero cómo? Pues si yo sentía que ya había logrado salir adelante de este proceso de salud tan complicado, en donde su vida estuvo inclusive en riesgo allá en el Policlínico Gemelli, pero pues nos hemos encontrado, si bien sabíamos que su salud era frágil, pensábamos que ya había salido de este proceso, y ahora pues nos enfrentamos a un momento de duelo en la Iglesia Católica, Francisco.
Sí, definitivamente fue una sorpresa. Nos levantamos el día de ayer con esta triste noticia, sobre todo porque habíamos visto al Papa Francisco todavía en la celebración de la Pascua, sí, en la bendición Urbi et Orbi, que es la tradicional bendición durante la Pascua, y lo habíamos visto, sí, con dificultades, dio la bendición, no pudo hablar, el mensaje pascual lo dio el maestro de las ceremonias pontificias, y nos levantamos con la sorpresa de que había fallecido. Fue una noticia lamentable, y bueno, pues es parte de lo que ahora estamos viviendo y es parte ya de la historia de la humanidad, este término del pontificado del Papa Francisco.
Ha dado a conocer el Vaticano que sus funerales serán este próximo sábado, 2:00 a.m, tiempo de México. ¿Qué ocurrirá de aquí a entonces? Porque pues ahora ha mostrado ya las imágenes de su santidad, sus restos mortales ahí en Santa Marta, donde entiendo hoy se va a despedir pues toda la gente que laboraba ahí cerca de él. Él nunca se quiso cambiar al Vaticano y le huyó al lujo como lo hizo durante toda su vida. Y hasta el miércoles llegará al Vaticano. ¿Qué pasará a partir del día de mañana?
Bueno, lo que está pasando en este momento es de que los restos mortales del Papa van a estar en la capilla del edificio Santa Marta, que propiamente es la casa del Papa durante estos 12 años. Uh-huh. No quiso habitar los apartamentos pontificios. ¿Qué va a pasar? A partir del día de mañana se van a trasladar los restos a la Basílica de San Pedro y van a estar expuestos a todas las personas que quieran estar ahí directamente con ellos en la Basílica de San Pedro. Hay una novedad importante: el Papa Francisco modificó el ritual de las exequias, este ritual que habíamos visto con Juan Pablo II, que lo vimos un poco con Benedicto XVI, con el Papa Francisco va a ser diferente. No vamos a ver el cuerpo del Papa como lo habíamos visto con los dos anteriores pontífices. Ya va a estar dentro del ataúd, no se va a ver al público, y lógicamente no vamos a ver el catafalco, que normalmente era el lugar donde se exponían a los sumos pontífices. Uh-huh. Es una de las novedades de los ritos de exequias que vamos a encontrar, y a partir de mañana miércoles a las 9:00 a.m, tiempo de Roma, hasta el sábado, que sería la misa de exequias que es la plaza de San Pedro, pues las personas van a poder visitar de manera permanente a los restos del Santo Padre, ¿no? Entonces es lo que va a suceder. Probablemente lleguen presidentes de algunas naciones, uh-huh, lleguen los propios cardenales que ya se están trasladando a Roma para el cónclave. Uh-huh. Todos ellos van a estar visitando los restos del Papa hasta llegar a la ceremonia de exequias, la misa exequial, el próximo sábado, que también va a marcar otro cambio importante. El Papa no va a ser enterrado en San Pedro, uh-huh, va a ser enterrado en Santa María la Mayor, la otra basílica patriarcal que se encuentra en Roma, uh-huh, dedicada a la Virgen María, y que va a cambiar radicalmente el concepto que teníamos de entierro de los santos padres, uh-huh, en la Basílica de San Pedro.
Y que además entiendo, el propio Papa Francisco dejó instrucciones muy claras para cómo quería que fuera obviamente sus exequias, y también inclusive dejó claro hasta cómo quiere que sea, cómo quiso que sea la lápida que contenga sus restos mortales.
Sí, incluso llama la atención en el testamento que fue publicado un día de ayer por la Santa Sede, ahí implica dos cuestiones interesantes: la lápida, que se ha enterrado en tierra, no es un monumento, no va a ser un monumento, una lápida con solamente su nombre, Franciscus en latín, y incluso dispone cómo se va a pagar o cómo se van a hacer los gastos de este entierro, ¿no? Es una cuestión muy importante de que dejó testamentado el Papa Francisco. No menciona nada más en su testamento, a diferencia de sus sucesores. Recordamos que, ejemplo, el Papa Juan Pablo II había dispuesto incluso que se quemaran sus escritos, cosa que no sucedió. Su secretario particular no hizo esa última parte. Uh-huh. Sin embargo, el Papa Francisco solamente menciona el entierro. Uh-huh. Y menciona específicamente dónde, en una capilla específica, en un espacio en la Basílica de Santa María la Mayor. Uh-huh. Y bueno, pues se va a cumplir el próximo sábado con esta indicación.
Preguntarte también, Francisco, a partir de ahora, pues evidentemente luego que pasen los funerales, comienza también este proceso, dentro de seguramente unas 2 a 3 semanas, entiendo, el proceso para llevar a cabo el cónclave. Me llama poderosamente la atención cómo es que Francisco en vida nombró a una gran cantidad de los cardenales que habrán de participar ahora en este proceso, en este cónclave. Muchos de ellos vienen pues de países que jamás habían tenido un príncipe de la Iglesia Católica, y eso le va a dar un matiz distinto al proceso para elegir al nuevo papa.
Sí, de hecho, bueno, ya hoy inició la primera reunión de los cardenales. Uh-huh. Los propios cardenales han determinado las características de los funerales. Ya se ha convocado a todos los cardenales en el mundo. El día de ayer el decano convocó a todos los cardenales que se tienen que trasladar a Roma. En el caso de México tenemos 2 cardenales electores: uh-huh. el arzobispo primado de México, don Carlos Aguiar, y el arzobispo de Guadalajara, don José Francisco Robles Ortega, que serían los 2 únicos mexicanos que participarían. Pero a partir de esta circunstancia, pues tenemos a todos los cardenales, que en este momento son 252, de los cuales 135 son electores, y como bien lo mencionas, Francisco nombró a 108 cardenales en este pontificado de 12 años. Entonces, pues a partir de este momento ya el Colegio de Cardenales es quien toma, por decirlo así, las riendas de lo que es propiamente la Iglesia Católica hasta la celebración del cónclave, y lógicamente pues decidir quién es el futuro papa de la Iglesia.
Y reitero, pues sí, me parece pues muy novedosa e inédita esta nueva composición del Colegio Cardenalicio, porque pues son gente que, para empezar, la enorme mayoría de ellos, a diferencia de lo que había venido ocurriendo a lo largo de los siglos, pues eran italianos o, en segunda instancia, europeos. Hoy, por primera vez en la historia, serán más cardenales de otros continentes, evidentemente el continente americano, pero también de África y de Asia, Francisco. Y esto, pues, yo creo que sí le va a dar un matiz distinto a la decisión de quién pueda ser el próximo papa. Y tendrán que irse, pues ahora sí que por 2 caminos, salvo lo que tú me digas, o continuar en esta línea de apertura de la Iglesia Católica y adaptarse a los nuevos tiempos, o a lo mejor dar un movimiento pendular o irse con alguien conservador. Desde tu perspectiva, ¿qué crees que pasará y si influirá el hecho de esta nueva composición del Colegio Cardenalicio para la decisión que se tome mañana? Bueno, después, obviamente.
Después, sí, estamos hablando que probablemente la decisión sea los primeros días de mayo, uh-huh. cuando realmente ya tengamos más vislumbrado la circunstancia del cónclave. También vamos a ver cuál es la participación realmente de los cardenales. Aunque tenemos un número específico, 135 electores, no todos participan por diversas circunstancias. Uh-huh. Hay algunos que están enfermos, hay algunos que definitivamente ellos deciden en último momento no participar. Habría uh-huh. que ver esa circunstancia también. Okay. Es cierto, ahora tenemos muchos cardenales que son de diversas partes del mundo. Incluso tenemos de Oceanía 4 cardenales, sí. De Asia tenemos 23, de África tenemos 18, de América tenemos, de América del Norte, 16, de América Central tenemos 4, de América del Sur tenemos 17 y los europeos, que son 53. Al final de cuentas, esta característica o esta circunstancia pues va a implicar mucho también la forma en que se va a proceder a la elección de nuevo papa. Y como bien lo mencionas, pues tenemos estos 2 caminos, ¿no? El conservadurismo, que es una circunstancia que a la Iglesia Católica pues ha tenido atada en muchas cuestiones, uh-huh. o seguir el camino, la pauta que marcó el Papa Francisco. Ya lo veremos más adelante cuál es la decisión de los señores cardenales. Lógicamente, muchos esperan que se siga el camino que ha marcado el Papa Francisco. Han sido 12 años de pontificado, uh-huh. de un pontificado que se esperaba que fuera de transición, ha sido un pontificado largo, uh-huh. y por ende pues ha marcado un camino distinto dentro de la propia Iglesia y lógicamente las consecuencias que ha tenido en el mundo entero.
Y con una serie de circunstancias inéditas, muy a tono con la personalidad de Jorge Mario Bergoglio, quien desde que era, pues obviamente, el máximo jerarca de la Iglesia allá en Argentina, siempre se decantó por los pobres, por ayudar a los más necesitados, y que la Iglesia no los dejara a un lado, y creo que es también lo que ha marcado su pontificado, Francisco.
La opción por los pobres, la opción por los más necesitados, la opción por los que sufren, la opción por la paz, que incluso todavía sí. En los últimos mensajes del Papa hacía énfasis mucho, sobre todo en la circunstancia de la paz en el mundo, y cuestiones que a veces incluso no se habían tomado en consideración, como el cuidado del medio ambiente, el cuidado del ecosistema, las circunstancias de los migrantes que tanto ha afectado a diversos países, inclusive a México, que tenemos que ahí mencionar las circunstancias de los migrantes. Recordemos la visita del Papa a Ciudad Juárez, donde se habló propiamente de las circunstancias de los migrantes. Entonces, estas características son las que marcaron el pontificado del Papa Francisco y son las que definitivamente pues van a seguir un camino, o tienen que ser un camino, en el siguiente pontificado.
Bueno, pues serán días muy intensos para la Iglesia Católica, y si nos permites, Francisco, vamos a seguir muy en contacto contigo.
Sí, como no, con todo gusto. Van a ser días sumamente importantes, ya ha pasado a la historia. Yo creo que estamos escribiendo páginas muy importantes en la historia, no solamente de la Iglesia Católica, sino de la humanidad, y estamos viviendo, vamos a vivir días sumamente importantes, sobre todo con la elección del nuevo pontífice para la Iglesia Católica.
Gracias por estar con nosotros y por darnos esta perspectiva tan clara, tan luminosa de lo que vendrá en los días por venir en estos procesos. Francisco, te mando un abrazo.
Gracias, muy amable, saludos a todos, Radio Escucho nuevamente, excelente día a todos.
Ha estado con ustedes el licenciado Francisco Pájaro, especialista en temas religiosos, esta mañana aquí en RR Noticias.